Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos en estas lecciones bíblicas queriendo aprender mejor la palabra de Dios, profundizar en ella, pero para que penetre nuestro corazón y la hagamos vida. Y llegamos a una parte importante en la Sagrada Escritura, como es el punto central del libro del Éxodo, que el libro del Éxodo es como fundamental en el pueblo de Israel. Y comenzábamos, al terminar el día pasado, a querer explicar un poco desde el capítulo 19, en que comienza lo que se llama la alianza de Dios con su pueblo. Y del capítulo 19 al 24 es lo que se llama toda la alianza, formulación de la alianza, que lo importante son los 10 mandamientos, pero que luego continúa con muchas leyes unidas a esa alianza. La palabra alianza pues significa pacto, más o menos, que no es lo mismo la palabra alianza en la traducción nuestra, en lo que nosotros entendemos, a lo que en hebreo era la misma palabra que significaba, que se decía berit, porque nosotros pues entendemos alianza entre pacto y prácticamente de dos personas pues más o menos iguales, en que hay alianza entre dos, o personas, o pueblos, o naciones. Y así pues hay tratados internacionales que quizá pues en el Antiguo Testamento pues está basado en lo que pasaba en el Oriente Antiguo. Pero aquí pues se trata de un pacto un poco diferente, porque está entre alguien que vale muchísimo y alguien que vale poco. Es decir, lo que pasaba un poquito algo así entre un soberano y un vasallo, en que se hacían pactos. Entonces el vasallo se comprometía a servir a ese señor y el soberano se decía que tenía que ayudarle, se comprometía a ayudar, a protegerle. Y esto ha pasado mucho en la Edad Media y continuamente. Prácticamente pues eso es lo que son todas las votaciones de políticos. Uno se tiende que va a cumplir lo que esos políticos van a decir y los políticos se comprometen en ayudar. Así debe ser, por lo menos pues de una manera más importante entre Dios y su pueblo. Ya Dios había hecho estas alianzas de alguna manera con Noé, con Abraham, con Moisés antes. Pero ahora se va a realizar una alianza más importante, una alianza que luego, esta palabra alianza es lo que nosotros deberíamos decir casi la antigua alianza y la nueva alianza, pero se tradujo al traducir al griego esa palabra berit, alianza, se tradujo por una palabra griega, les voy a decir el nombre, diateke, que significa testamento, que en cierto sentido testamento es una cierta alianza, pero que no nos entendemos bien ya. Es decir, quizá ya en la época moderna en que nosotros entendemos lo que significa testamento, lo que significa alianza, pues quizá deberíamos dejar ya esa palabra de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y decir Antigua Alianza y Nueva Alianza, porque en realidad pues después de Jesucristo se realizó esta nueva alianza sellada con la sangre de Jesucristo, porque las alianzas se hacían también como por un derramamiento de sangre. La misma palabra alianza pues significaba algo así como cortar. Y esto era porque cuando dos hacían un pacto, una alianza, pues cortaban un animal por medio, su sangre se esparcía, bueno, y normalmente luego había una comida, un banquete de celebración de esa alianza. Esta alianza de Dios con el pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí, de que ahora vamos a irlo viendo despacio en el capítulo 19, no fue la única alianza así de manera solemne. Hubo después otras alianzas, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 24, se nos hablará cómo Josué, pues ya con una generación diferente de la que había salido de Egipto, pues veía que muchos se habían anexionado después de los que vivían por las montañas, y se imponía pues como otra nueva alianza que fuera la base de aquella nueva federación de tribus. Identifica el Dios del Éxodo con el Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac, Jacob. Luego ya cuando vinieron los reyes, pues el rey se comprometía a gobernar siendo fiel a Dios, y el pueblo identificaba la fidelidad a la alianza con Dios, la fidelidad al rey, pues con esa alianza, esa fidelidad con Dios. Pero todo esto también fue fracasando por las infidelidades de los reyes, y luego ya los profetas, como van predicando aquella antigua alianza, y luego anunciando ya, sobre todo en Jeremías, anuncia la nueva alianza, en que será totalmente nueva, infrangible y definitiva, que Dios realizaría con su pueblo en un futuro desconocido. Esta alianza que no sería grabada en piedras, sino en el corazón del hombre, donde la fuerza no estuviera en la observancia legal, sino en la misma exigencia interna del hombre, como correspondencia a la voluntad de Dios. Esa nueva alianza sabemos que fue sellada con la sangre de Jesucristo, y aparece entonces esa fidelidad de Dios. Al fin, siempre la alianza será esta fidelidad de Dios, y lo que luego diremos unos versículos más adelante, esto que dirá Dios a Moisés y que seguirá siempre: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti. Yo habitaré en medio de ti.
Estas palabras que dice Dios por medio de Moisés: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, es como una manifestación de ese amor de Dios, ese amor, diríamos, gratuito, que nos hace y le hace a aquel pueblo porque le quiere y respeta la libertad del pueblo. Por eso se manda que se prepare el pueblo para celebrar todos los años esa festividad. Y así esas palabras de Dios para con su pueblo no son unas palabras que las dijo en un momento, sino que las sigue repitiendo siempre. Y esto es lo importante de las cosas de Dios, que Dios va diciendo y va mostrando su amor continuamente. No solamente es un recuerdo histórico, como lo que decíamos en la Pascua, sino que está realizándose continuamente. Así pues, todos los años pues se reunía el pueblo, peregrinaba hacia algún santuario, antes de estar el templo de Jerusalén y luego ya el templo de Jerusalén, para recordar esa liberación del yugo de los egipcios, pero también para recordar esa alianza de Dios con su pueblo. Y por eso estos capítulos, especialmente del 19 al 24, pues fueron escritos para servir de guía en esta celebración. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque cuando uno ve, bueno, parece que aquí históricamente es un poco raro, porque está diciendo algo de historia, luego dice una ley, luego dice otras leyes que son como para gente posteriores. Pues sí, porque les recuerdo toda esta dinámica de la construcción de estos primeros libros del Antiguo Testamento. Y estos libros pues escribieron, una parte se escribió allá por el tiempo del rey Salomón, pero a lo mejor quizá con algunos restos de algún apunte que alguien había hecho anteriormente, quizá de los mandamientos estaban escritos, alguien conservaba, sobre todo se conservaba la memoria bien de ello. Pero luego la mayoría de estas cosas se escribieron mucho después, en tiempo que se llama sacerdotal, ya hasta después de la venida, de la salida de los israelitas de la esclavitud, allá por el año 600 después. Y entonces alguien recopiló más tarde, por el año 400 y pico antes de Cristo, recopiló todo esto y lo hizo pues una unidad más o menos literariamente bien hecha, pero para que sirviese de guía en estas celebraciones de los israelitas. Entonces pretenden animar al pueblo de Dios, orientarlo en su caminar, ayudarlo en la revisión de sus errores y mantenerlo siempre en esta fidelidad a la alianza con Dios. Por eso estos capítulos del 19 al 24 los podemos como describir en varios temas. Primero se habla de la historia en este capítulo 19. Narra este peregrinar del pueblo por el desierto desde la salida de Egipto hasta la manifestación de Dios en ese monte Sinaí. Así se preparan los peregrinos para oír la palabra de Dios. Luego viene la ley de los 10 mandamientos en el capítulo 20. Las exigencias principales de Dios para con el pueblo, para que ese pueblo pueda llegar a ser el pueblo de Dios. Pero luego, todas estas leyes principales deben aplicarse a la vida concreta, a la vida del pueblo. Y entonces vienen, pues, varios capítulos, desde el 20 al 23, por lo menos, en que el código se pone principalmente al lado de los débiles. Va indicando el camino a través del terreno accidentado de la historia en busca de la promesa. Y luego ya en el capítulo 23 y luego también más adelante algo, pues está en esta promesa que incita a la fidelidad. Trae las promesas de Dios para los que fueron fieles, promesas que revelan la certeza del compromiso de Dios para con su pueblo. En la base, en la raíz está esa alianza, sobre todo esa gratuidad de Dios. Y luego ya en el capítulo 24, pues está otra vez la manera de renovar la alianza con Dios y hacer fiesta. Enseña cómo la alianza debe ser renovada entre Dios y los peregrinos durante la celebración, recordando la historia, pero siempre nos basamos en la celebración que se está realizando cada año como una fiesta de ese pueblo que se siente pueblo de Dios, fiel, que debe ser fiel a la alianza, y que muchas veces no lo fue. Y alguno quizá dirá, ¿y cómo se sabe que estas leyes que van a venir luego, pues no eran precisamente leyes para aquellos que estaban con Moisés? Bueno, porque hay muchas leyes que están dadas para un pueblo de agricultores. Está hablando de campos, de la agricultura, y cuando iban con Moisés por el desierto, pues no eran agricultores. Se basaban pues en los animales que llevaban, en las cosas que podían encontrar por el camino, etcétera. Era un pueblo nómada del desierto. También pues parece ser como que las leyes estaban fundamentalmente puestas para antes de los reyes, porque no se habla de la presencia de un rey o de amenazas de reyes externos. Por eso dicen los entendidos que es posible que la mayoría de estas leyes como que estuvieran formuladas en tiempo de los jueces, allá por el año 1100, 1050, es decir, antes de que vinieran los reyes, el rey Saúl, el rey David, pero que la última relación, claro, una cosa es la formulación primitiva y luego ya la redacción final. La redacción final, pues, parece ser que ya fue por el año 500 antes de Jesucristo. Así que pasaron años en que fueron redactando, uno lo copiaba y luego, siempre con esa inspiración de Dios, pues se ponía más moderno, diríamos, más según los tiempos en que iban pasando, hasta ya redactarlo finalmente, como digo, dicen los entendidos, allá por el año 500. Pero lo que nos importa a nosotros es qué mensaje nos puede dar Dios en todo esto, porque estas cosas no solamente son para el pueblo de Israel, sino que para nosotros que vivimos ahora en estos tiempos, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Pues vamos a comenzar ya desde el versículo 19, siempre sabiendo, teniendo presente que muchas veces esta alianza pues se fue renovando porque el pueblo no era fiel a la alianza, pero siempre teniendo en cuenta que Dios, sí, Dios es fiel y Él siempre guarda su alianza.
Dios es fiel, guarda siempre su alianza y guarda al pueblo de toda esclavitud. Su palabra les suena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra les suena en los profetas,
y comienza el capítulo 19 diciendo: aquel día, al cumplir 3 meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Saliendo de Rafidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. Moisés subió hacia el monte de Dios y el Señor lo llamó desde el monte. Pues bien, aquí lo único que tenemos que decir es que dice claramente, habla del desierto de Sinaí y que acamparon frente al monte, el monte de Dios. Bueno, ya tradicionalmente se ha puesto, por lo tanto, pues el monte Sinaí, que todos se creen que es el mismo del monte Horeb que se hablaba en otro lugar. Así, por lo tanto, aquí va indicando el sitio, el lugar. Pero como les decía antes, todo esto va indicando lo que luego tradicionalmente realizaban los israelitas, cómo hacían esa peregrinación y ante el templo o en algún otro lugar, ante algún santuario, pues representaban como si allí fuese el monte Sinaí. Así, por ejemplo, pues se entiende como cuando el autor está diciendo que salieron de Egipto 600.000 personas, sin contar mujeres y niños y ancianos, pues se entendía que era como las personas que había en el pueblo de Israel cuando éste estaba escribiendo todo esto, ya después de los reyes, después del rey David, después del rey Salomón, cuando tenían tantos ejércitos y bueno y tanto esplendor, pues serían esas personas, pues cerca de 2 millones, 1,5 millones, etcétera, no eran mucho más. Entonces se atribuyen estos números a lo primitivo, y así la relación está hecha históricamente, no como a lo mejor nosotros quisiéramos que fuese históricamente, periodísticamente, sino como una celebración, para que así van a responder esto y esas palabras se van a oír de una manera como que lo estuviera diciendo Dios después, pero sabiendo que lo fundamental era lo que Moisés había transmitido como mediador entre Dios y aquel pueblo. Y Dios habla en una formulación muy hermosa, como si fuese un lenguaje poético, rítmico. Dice Dios: así habla a la casa de Jacob, diles a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, os llevé en alas de águila y os traje a mí. Por tanto, si queréis obedecerme y guardar mi alianza entre todos los pueblos, seréis mi propiedad, porque mía es toda la tierra. Seréis un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que has de decir a los israelitas. Moisés volvió, convocó a las autoridades del pueblo y les expuso todo lo que le había mandado el Señor. Dios va recordando lo que hizo con el pueblo. La iniciativa, por lo tanto, viene de Dios. La alianza no es un mérito del pueblo, es puro don del amor de Dios. Y por eso tiene que escuchar las condiciones que pone Dios. y les dice que os traje a mí. Esto quiere decir que el autor expresa el sentido personal de la alianza. El verdadero término de la peregrinación es ir hacia Dios, y todo lo que se habla de ir a la tierra prometida externamente, materialmente, se entiende ir hacia Dios internamente con el corazón, lo que muchos no aprendieron, pero ese es el sentido principal de toda religión, por lo tanto el sentido principal del autor sagrado inspirado por Dios. Y les dice que serán de su propiedad, algo que se aplica a objetos, a esclavos en aquel tiempo, pues aquí implica una elección de Dios. La pertenencia especial del pueblo de Israel, de tal manera que es algo como sagrado, y así les dice que van a ser como un reino sacerdotal. ¿Qué significa esto de un pueblo sacerdotal? Pues es algo así, para entendernos, lo mismo que los sacerdotes son para una comunidad, que son intermediarios entre esa comunidad y Dios, así ellos deben serlo para la humanidad. Y esto es muy interesante, que lo entiendan, amigos todos. El pueblo de Israel estaba llamado, tenía una vocación, esto lo dijimos ya hablando del Génesis, al principio, con Abraham. El pueblo de Israel tenía una vocación de ser el pueblo sacerdotal, el pueblo intermediario entre la humanidad y Dios. Y el pecado grande del pueblo de Israel histórico, fue cerrarse a sí mismo, olvidando su vocación de medianero universal. Y fue la soberbia de creer que ellos eran los propietarios, nada más, de los dones de Dios, y era la humanidad a través de ellos, como pueblo sacerdotal, que tenían que intervenir, hacer para que los demás pudieran seguir este camino hacia Dios. Por eso son como nación santa, santidad que implica como separación de todo mal y dedicación preferencial a la voluntad divina, a la alianza, tanto en los individuos como en la comunidad, en la iglesia, en el pueblo. Y el pueblo debe aceptar esta propuesta de Dios. Por eso el Moisés se vuelve al pueblo, que es lo que solían hacer en las celebraciones litúrgicas. Aquí está representando lo que hacían en las celebraciones litúrgicas, suponiendo lo que Moisés hizo. Y entonces, aquí es lo importante de lo que es esta alianza, este momento que podemos decir que es como, se llaman algunos, el sacramento fundamental que constituye a Israel en pueblo. Es de los momentos importantes el compromiso. Dice en el versículo 8, todo el pueblo a una respondió, haremos cuanto dice el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta, y el Señor le dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que hablo contigo y te crea en adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Es decir, que el pueblo siente que Dios está allí, y siente porque esto de la nube siempre había sido como un sentido de la presencia de Dios. Las nubes, que luego se estaría hasta en Jesucristo, cuando la transfiguración con Moisés y Elías ante San Pedro, Santiago y San Juan, apareció como una nube, es decir, la presencia de Dios. Y así lo mismo, Jesús fue llevado al cielo y una nube les cubrió, es decir, sin sentimiento en la presencia de Dios. Era lo de la nube. Pero aquí lo importante es recordar ese compromiso del pueblo, del cual compromiso no hicieron caso muchas veces, pero aquí se renueva, y todos los años deben renovarlo el pueblo, la gente fiel, porque siempre había personas muy buenas, como no, de ese pueblo nuevo. Y de ese pueblo bueno, pues nació la Virgen Santísima y tantas personas buenas. Entonces, todos los años renovaban ese compromiso que ya hicieron ante Moisés, diciendo, haremos cuanto dice el Señor. Nosotros también hemos hecho en ocasiones compromisos con Dios. Los hemos cumplido, Ahora, al escuchar este gran compromiso que hizo el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí, también nosotros podamos recordar estos compromisos y le digamos de verdad a Dios: te seguiré donde quiera que tú vayas. Pues amigos, renovemos siempre esas alianzas para así estar con el Señor, porque siempre habrá dificultades, pero diremos: haremos cuanto dice el Señor. Pues Dios les nombra a ese pueblo intermediario, pueblo sacerdotal. Es algo que luego quedó en la historia de Israel, por ejemplo, en el profeta Isaías, en el capítulo 61, se habla de cómo se les dice a la gente, les dice el profeta Isaías: vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de ustedes ministros de nuestro Dios. Por eso el pueblo así se sentía, mucho más cuando Cristo Jesús nos exalta a todos, y todos los que estamos en nuestra iglesia debemos ser fermento, él dirá levadura, para que otros puedan aprender a Dios por medio de nosotros mismos. Y así, siendo hermanos unos de otros, podemos acercarnos a Dios y haremos que otros se acerquen más a Dios. Todo esto, pues nos lo explicó ya en el Nuevo Testamento el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, nos dice a todos: vosotros como piedras vivas vais entrando en la construcción del templo espiritual, formando un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales que acepta a Dios por Jesús Mesías. Y luego en adelante nos dice: vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios para publicar las proezas del que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Por eso decimos: pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, bendice al Señor. Pues sí, amigos, que alabemos siempre al Señor, y este sea el final de este programa. Continuaremos el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos. Te alabamos eternamente.